Bien, buenos días, bienvenidos a todos. La pandemia nos ha enseñado a hacer muchas cosas digitales por Internet, pero nos ha parecido todavía más complicado hacer una rueda de prensa en dos sitios distintos a la vez, aquí en Santiago, ahí en Madrid también, con los compañeros de prensa que atienden habitualmente la conferencia episcopal. Agradeceros a todos su presencia y además también a todos los compañeros técnicos que están haciendo posible esta emisión, que no será fácil, pero que saldrá bien seguro. Intentaremos escuchar preguntas también desde Madrid, también desde aquí. Y nada más. Vamos a dar cuenta de los trabajos celebrados en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, la número 118, que ha tenido lugar en Madrid durante esta semana, pero que se termina la postura de su reunión aquí con una peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, evangelizador de España, y en la que el cardenal Omella ha hecho su ofrenda al apóstol y su petición de una ayuda para continuar esa misión evangelizadora en medio de las dificultades. Para dar cuenta de los trabajos de la rueda de prensa, está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, el obispo auxiliar de Valladolid. También, habitualmente, en esta plenaria de noviembre se aprueban los presupuestos de la Conferencia Episcopal y se aprueba también la distribución del Fondo Común Interdiocesal. Y para dar cuenta de esa actividad está con nosotros el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, don Fernando Jiménez Barrio Canal. Sin más, comenzamos. Tiene la palabra el secretario general, Luis.
Buenos días, queridos amigos. Me es muy grato poder realizar esta información de los trabajos de la Asamblea Plenaria, justo empezando por el final, por lo que ha sido la culminación de esta Asamblea. Asamblea Plenaria que también ha estado muy marcada por lo que la Iglesia está viviendo en este momento, de que debe ser un pueblo que peregrina, una invitación a una singular participación en la comunión y misión de la Iglesia. Por eso nos parece que el haber estado, podríamos decir, en lo que es nuestra morada habitual, lugar de reflexión, de trabajo, de celebración también, como habitualmente hacemos los obispos, ahora afortunadamente pudiendo habernos encontrado de manera presencial todos los miembros de la Conferencia Episcopal Española, incluso con la participación de algunos obispos eméritos y los administradores diocesanos, aquellos presbíteros nombrados administradores diocesanos, en las diócesis que están esperando la llegada de un nuevo obispo estando en sede vacante. Y hemos culminado haciendo esta peregrinación, una peregrinación singular, teniendo que madrugar un poco, pero viniendo en avión y llegando a la sede compostelana para presentar también nuestras inquietudes ante el apóstol, como ha hecho nuestro obispo cardenal presidente don Juan José Omella, que ya intervino en la sesión inaugural extendiendo en su discurso algunos de los asuntos que luego ha mencionado en la ofrenda de esta mañana, ¿no? Las preocupaciones actuales de la Iglesia española, convocada a vivir una experiencia sinodal que al mismo tiempo está también llamada a vivir el año de la familia, convocado por el Papa Francisco, que tiene que también saber organizarse, que afrontar los desafíos de esta época y querer decir también una palabra de iluminación, de aliento, de esperanza al pueblo en el que vivimos, que tiene también que revisar su propio camino. Y, cómo no, cuando uno llega al lugar de la gran perdonanza, a Santiago, que tiene que también que saber que una de las señas de identidad de la propia Iglesia es saberse una comunidad de pecadores perdonados, que ofrece también lo que la misericordia y el perdón significan a la propia vida social, para construir también desde ahí, también de lo que significa el perdón, nuestra propia vida en común. Ha sido una asamblea plenaria de muy diversos asuntos, que algunos han pedido, por supuesto, trabajos previos, pero en los días, en las cuatro jornadas, hemos tenido que concentrar nuestros habituales cinco días de trabajo en cuatro, para, además de aprobar los presupuestos, de lo que nos informará después don Fernando Jiménez Barrio Canal, también aprobar reglamentos de la propia Conferencia Episcopal, de sus diversos organismos, la Asamblea Plenaria, la Comisión Permanente, la Comisión Ejecutiva, puesto que en esta nueva etapa de la Conferencia Episcopal, que comenzó en marzo del 2020 con las elecciones con las que se constituyó un nuevo equipo dirigente de la propia Conferencia Episcopal, hemos vivido en el tiempo de pandemia también la elaboración de unos nuevos estatutos, aprobados los estatutos por la Santa Sede, que es quien confirma la aprobación de los estatutos. Teníamos pendiente la elaboración de los reglamentos, cosa que también hemos hecho. También otra cuestión de que habitualmente la Asamblea Plenaria tiene que hacer, hemos aprobado textos litúrgicos, pero luego hemos entrado en algunos asuntos que nos han ocupado, digamos, más tiempo, ¿no?, a la hora y digamos, diálogos más amplios, ¿no?, como es todo lo que se refiere al camino sinodal. Una vez que se había ampliado el tiempo para vivir la fase local y la fase propia que las conferencias episcopales tienen que realizar de camino sinodal, la Asamblea Plenaria ha marcado el 11 de junio como nueva fecha para la celebración de la Asamblea Sinodal Española. La teníamos fijada para el 30 de abril. Con esta ampliación de plazo la haremos el 11 de junio y daremos así también la oportunidad de que los caminos realizados en cada diócesis de este itinerario sinodal puedan aplazarse, porque estaba previsto terminarlos en marzo. De esta forma se podrán concluir en mayo. También el Papa Francisco había convocado un año de la familia y hemos hablado de este asunto desde diversas perspectivas, ¿no? Por una parte, la convocatoria de una semana, llamamos una semana del matrimonio, es una iniciativa nueva de la Iglesia en España, que llevará además el apoyo, el soporte de una campaña, podríamos decir, publicitaria, además de la que hagamos en el seno de las propias comunidades cristianas, para subrayar lo que a nosotros nos parece un valor esencial en la construcción de la vida social, que es el matrimonio. El matrimonio tal como lo entiende la comunidad cristiana, que además creemos que refleja la propia propuesta que recibimos de nuestra antropología, del significado esponsal de nuestro propio cuerpo. El matrimonio entre hombre y mujer, abierto a la vida, como fuente de vínculos que aseguran no solamente la transmisión de la vida en momentos de invierno demográfico, sino también los vínculos imprescindibles para construir la vida social desde lo que la familia es y desde lo que la familia de familias va construyéndose tanto en la vida social como en la propia vida eclesial. También el Papa Francisco, con motivo de este año de la familia, convoca un encuentro mundial de las familias en junio, pero nos pide que vivamos ese encuentro mundial de familias, además de con la presencia de algunos representantes de cada una de nuestras diócesis en Roma, sobre todo viviendo ese encuentro mundial de las familias, que tendrá lugar del 22 al 26 de junio en cada una de nuestras iglesias particulares o diócesis, con la posibilidad también de organizar alguna cosa por provincias eclesiásticas o regiones pastorales. También indirectamente relacionado con la familia, o no tan indirectamente, hemos dialogado sobre las personas mayores, ¿no?, que especialmente en este tiempo de pandemia han estado en muchos casos desgraciadamente de actualidad por lo que la pandemia y sus consecuencias mortales ha afectado especialmente a las personas mayores por las situaciones de las residencias, y desde ahí la Asamblea Plenaria ha acogido ya una reflexión que había hecho la Comisión Permanente sobre orientaciones de trabajo pastoral con relación a las personas mayores, y poniendo a la familia como el primer responsable de este cuidado de los mayores, pero planteando también todas las circunstancias, no solamente pastorales, sino sociales, que están en relación con las personas mayores. Otro de los asuntos que hemos tratado ha tenido que ver con todo lo relativo a la protección de menores, siguiendo los pasos que ya la Conferencia Episcopal Española, pero sobre todo cada una de las diócesis, congregaciones religiosas, asociaciones laicales, llevan dando en los últimos años respecto a este asunto. Los pasos concretos que nosotros hemos dado ahora ha sido, por una parte, recién publicado el libro llamado Libro Sexto del Código de Derecho Canónico, que es el que regula las cuestiones penales. Sería dentro del propio Código de Derecho Canónico, el libro sexto es el que regula todo lo referido a las penas. Nosotros habíamos ya aprobado una normativa de procedimientos canónicos para realizar en las propias diócesis, siempre en relación con la congregación romana competente a la hora de juzgar a las personas acusadas dentro de la Iglesia de algún tipo de abusos. Y ahora hemos puesto al día esta normativa precisamente porque se ha publicado el libro sexto, también la normativa que nosotros habíamos elaborado en la Asamblea de marzo del 2020. Todo nos pasó en marzo del 2020, justo cuando se declaró el confinamiento. Pues después fue publicado un vademécum de la Santa Sede sobre estos asuntos, y lo que hemos hecho es, desde la normativa que ya teníamos, ponerla al día, incorporando las propuestas del vademécum e incorporando también las novedades que el Código de Derecho Canónico en su libro sexto ofrece. Todas estas, digamos, novedades tienen que ver con la mejora del procedimiento para asegurar que estas denuncias puedan ser juzgadas con las características que todo derecho penal lleva consigo, ¿no? Atención a las víctimas, la presunción de inocencia de los agresores, la seguridad jurídica a lo largo del desarrollo del proceso y una ampliación de plazos de prescripción y también una ampliación de penas. Digámoslo así, con carácter general, lo que las novedades del nuevo código supone que nosotros incorporamos a nuestros procedimientos. Los hemos enviado, lo enviaremos, a partir del lunes, a la Congregación de los Obispos para que pueda ser un decreto general que tenga carácter de norma obligatoria para todas las realidades eclesiales que peregrinan en España. Para las diócesis, congregaciones religiosas, asociaciones de laicos y demás. En todo caso, el documento aprobado sirve a cada obispo que pueda hacer suyo esta normativa, y es ofrecida también a las otras realidades de la Iglesia española para que puedan servirse de este instrumento fundamentalmente de carácter jurídico. Otra cuestión que hemos realizado con lo que se refiere a los temas de abusos, habiéndose establecido en todas las diócesis las oficinas que tienen que ver con los centros de acogida, oficinas de recepción de denuncias, servicios de atención a las víctimas, que en cada una de las diócesis se han puesto en marcha. Nosotros tuvimos el 15 de septiembre pasado el primer encuentro de responsables de estas oficinas, y desde ahí decidimos la puesta en marcha en la Conferencia Episcopal Española de un servicio de coordinación y de asesoramiento de estas oficinas. Hemos aprobado en esta asamblea plenaria, además del decreto formal de puesta en marcha de estas oficinas, también los rasgos que el servicio de coordinación y asesoramiento de la Conferencia Episcopal Española ha de tener, que fundamentalmente, además de lo más importante, que servir de cauce de encuentro, de conocimiento, de poder sumar recursos, tanto personales como materiales, de unas oficinas, de unos centros de acogida u otros que puede haber en las diócesis, también todo el apoyo de carácter jurídico, también la puesta en marcha de protocolos que tienen que ver con la prevención, recogiendo muchos que ya existen en diócesis, en congregaciones religiosas, pero desde ahí ayudando a esta puesta en común para seguir extendiendo todo el camino de formación de sacerdotes, de agentes de servicio pastoral, de catequistas, que tienen relación con menores a la hora de todo lo que tiene que ver con la prevención. Estos son los pasos que hemos dado, además de, cómo no, el diálogo de los propios obispos sobre esta situación, sobre el eco que tiene en la prensa, sobre las experiencias que nosotros mismos estamos teniendo como obispos en cada una de nuestras diócesis a la hora de, una vez abiertas estas oficinas hace ya más de un año, pues las experiencias que estamos teniendo en cada una de nuestras diócesis. Otro de los grandes asuntos para los obispos en este momento es que ya a partir del mes de diciembre comienza la visita ad limina, Igual que nosotros hemos venido aquí a la tumba del apóstol, los obispos del mundo son convocados cada un cierto periodo de tiempo, en este caso está siendo cada 7 años, 8 años, ir a visitar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Y de alguna forma, con esta visita a Filimina Apostolorum, que decimos en la jerga habitual de la vida de la Iglesia, pues sobre todo tener un encuentro con quien es el sucesor de Pedro en este momento y con sus colaboradores, presentando en cada una de las congregaciones romanas, congregaciones y dicasterios, pues un informe que ya cada una de las diócesis ha elaborado de la situación de la diócesis en estos últimos 8 años, con la información de datos de los más diversos de la vida eclesial, para que, elevados con tiempo a estas congregaciones y dicasterios, podamos tener un diálogo en cada uno de ellos, recibir las indicaciones que se nos quiera hacer desde la sede apostólica y al mismo tiempo poder presentar nuestras inquietudes. Tienen en la información que se les da por escrito quiénes los 4 grupos, las fechas en las que se va a realizar cada una de estas visitas y la distribución en el tiempo. Vamos a ser un grupo en diciembre y luego 3 grupos acudirán a la sede apostólica a lo largo del mes de enero. Otros temas del orden del día que tienen más que ver con proyectos, sí que indicaría 2 que hemos iniciado su trabajo y creo que tienen un cierto interés. Por una parte, se ha entregado a los obispos el diseño de lo que ya estaba aprobado en nuestras líneas de acción pastoral para este cuatrienio que ha comenzado en este curso pastoral 2021-2022 hasta el curso 2024-2025. Ahí nos decimos la puesta en marcha de un consejo de estudios y proyectos de la Conferencia Episcopal Española. Ya hemos ofrecido un poco el diseño de lo que puede ser este consejo de estudios y proyectos para que cada obispo pueda estudiarlo y en la siguiente plenaria poder aprobarla. Tiene que ver este consejo de estudios y proyectos con el deseo de los obispos de cultivar su propia formación permanente, podríamos decir, pero sobre todo de algunos de los asuntos en esta época de gran cambio que estamos viviendo, cambio en las tecnologías, cambio en las energías, cambio en el trabajo, cambio de época, pues poder pedir también el apoyo de centros universitarios, de personas que pueden están trabajando, reflexionando sobre algunos de los grandes asuntos que están hoy en la plaza pública y que preocupan a todas las sociedades, podríamos decir, del planeta, pues poder recibir información y formación de alguno de los temas que iremos cada año sugiriendo alguno y que dará pie para la reflexión, el diálogo, la formación de los obispos en alguna de las grandes claves del mundo en cambio que estamos viviendo. También nos ha parecido oportuno empezar un diálogo para la elaboración de un documento que lleva por título Persona, Familia y Bien Común, en el que de alguna forma nosotros queremos reflexionar sobre cómo vemos el actual momento de la sociedad española. En el momento de pandemia, pues quizás sea aventurado hablar de pospandemia, pero la pandemia ha puesto de manifiesto muchas cuestiones y está suponiendo un proceso de aceleración de muchos de los procesos de esta época en cambio que estamos viviendo. También en los últimos, no solo meses, sino años, hemos visto muchas propuestas legislativas que afectan a la misma comprensión de la persona y de la familia, y vemos muchos asuntos del bien común que están hoy afectados, ¿no? Como es toda la transformación del estado del bienestar, lo que ya hablaba antes de la situación de los mayores, toda la cuestión del trabajo y especialmente el trabajo de los jóvenes, los inmigrantes, como grandes asuntos que tienen que ver con el bien común en la sociedad española, pero que a nosotros nos parece, sería seguramente la intuición que nosotros queremos proponer a la plaza pública española, que la comprensión de la persona, la comprensión de la familia y la edificación del bien común son asuntos que están interrelacionados. Y nos gustaría hacer una reflexión y lanzar a la sociedad española algunas propuestas de diálogo. Algunas propuestas de diálogo sobre la antropología, la familia y el bien común y su interrelación. Evidentemente, esas propuestas de diálogo en cada uno de los aspectos pueden tener interlocutores diversos, pero sí que nosotros quisiéramos mantener la misma clave para poder ofrecer esta propuesta de diálogo. Ya casi quiero terminar, antes de ceder la palabra a don Fernando, diciendo de un asunto que afecta a esta ciudad compostelana, que acogerá a miles de jóvenes que vendrán en el próximo agosto, desde el 4 al 8 de agosto del 2022, a Santiago de Compostela, en la peregrinación europea de jóvenes. Hemos recibido con alegría saber que ya hay más de 10.000 jóvenes inscritos para esta peregrinación, que además de jóvenes españoles, se han inscrito jóvenes de Portugal, muchos pensando que al año siguiente será la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, también de Francia, de Italia y de otros lugares de Europa. Y eso que la apertura formal de las inscripciones tendrá lugar a partir del mes de febrero próximo. Sin embargo, los sondeos hechos en cada una de las diócesis y en relación con los servicios de pastoral de juventud de estas naciones europeas que están especialmente convocadas a venir, ya hay 10.000 inscritos, con lo cual esperamos que en los próximos meses roguemos al apóstol que la pandemia verdaderamente ceda y pueda realizarse este encuentro, que puede ser uno de los momentos importantes de este segundo tiempo del Año Santo. Una vez que el Año Santo ha sido extendido también al año 2022, que uno de los acontecimientos del Año Santo de 2022, ojalá que haya muchos más, pueda ser este encuentro de jóvenes que se realizará en agosto. No les oculto que los obispos también hemos expresado nuestro deseo de que el Papa Francisco pudiera venir a Compostela en el año 2022. Si además quisiera hacerse cercano en la peregrinación de jóvenes, daríamos saltos de alegría, pero en todo caso, aunque sea en otro momento del año 2022, si el Papa Francisco quiere venir a España desde aquí, volvemos a hacer votos y estoy seguro de que puedo recoger la voz de tantas personas que desearían que el Papa Francisco pudiera venir. Si luego otras ocupaciones u otros viajes u otras peregrinaciones le llevan a otro sitio, lo comprenderemos, pero deseamos mucho que pueda venir a Compostela. Si además lo hiciera con motivo del encuentro de jóvenes, pues estupendo. Por mi parte, nada más, luego contestaré a sus preguntas. Y ahora don Fernando informa de las cuestiones económicas.
Bien, pues buenos días. Como es habitual, en la primera quinquena de noviembre de cada año, los obispos estudian y aprueban los balances y los que se presentan en el año anterior, de la cual normalmente incluimos un informe en la memoria de actividades. Y se ha aprobado el presupuesto del año siguiente, que es de lo que vamos a informar ahora. Tanto el Fondo Común Interdiocesano lo tienen en la página, sobre todo 4 y siguientes de la nota de prensa, y también de la propia Conferencia Episcopal. Muy brevemente, en relación con el Fondo Común Interdiocesano, que, como saben, fundamentalmente es el sistema por el cual la Iglesia de España reparte el resultado de la situación tributaria. Decirles que se ha previsto una cifra que todavía no sabemos cuál será, porque evidentemente estamos pendientes de la liquidación de la situación tributaria de la última declaración de la renta. No obstante, se ha previsto, con relación al año anterior, un incremento de la cantidad a repartir del 3,5%. Pasamos de 285 millones a 295 millones. Ello es debido a que el año anterior fuimos bastante conservadores en la previsión y gracias a la generosidad de los contribuyentes, la cantidad que se percibió efectivamente para el año 21 fue de 301 millones. Para este año, para el año 2022, de la declaración de la renta que hicimos hace 2 meses y que corresponde al primer año de la pandemia, lo lógico y previsible es que haya un descenso de la cantidad a recibir de las necesidades. No sabemos cuánto será. Y en este sentido, pues los obispos han sido prudentes y han por ello han destinado una partida de 295 millones de euros. Ya sé que es un poco complicado decirlo, porque aumentamos el dinero que repartimos, pero la realidad es que disminuimos la cantidad prevista con relación a la que efectivamente se está recibiendo en el 2020. Por tanto, una subida de 10 millones de euros, de 3 millones y medio esperando un 3,5%. El sistema de reparto rápidamente se ha vendido.
Hay una parte, la parte fundamental, que es la que se envía a las diócesis, como ven en la página número 5 al final, de acuerdo con los criterios básicos de necesidades de las propias diócesis. Una parte por la curia, otra parte para atender a los sacerdotes, sus actividades pastorales y demás. Es la cuantía de mayor importe, son 236 millones los que se prevén, y a partir de ahí hay un conjunto de detalle de partidas que tienen su explicación, desde las cotizaciones a la seguridad social de todos los sacerdotes de España, con algo más de 25 millones de euros, a todas las actividades que hay, incluyendo y destacando que los obispos han decidido, por supuesto, mantener la aportación a la actividad caritativa, la que tradicionalmente hemos llamado aportación a Cáritas, y que también se ve incrementada en un 3,5%. También han conocido los obispos que, gracias al proyecto de creación de Ábside Media del año pasado y a la buena evolución económica de estos medios de comunicación, no hay previstas a partir de enero del año que viene, del 2022, partidas de aportación a estos proyectos, que se entienden que ya son proyectos autosuficientes. Todo el detalle de las partidas de reparto, como ven, son fundamentalmente las mismas, con una subida del 3,5%. Y luego, por terminar, el presupuesto de la Conferencia Episcopal de la Casa es el que tiene la página número 8. Es un presupuesto que tiene un ligerísimo incremento del 1,76%. La Conferencia Episcopal se nutre en algo más del 55% de lo que recibe de la aportación del Fondo Comunitario Cesano, más algunas otras fuentes de financiación, alquileres y algunas actividades económicas. Y los gastos son básicamente todas las actividades pastorales que realiza el funcionamiento de la Conferencia Episcopal, de sus organismos, las partidas que cobran los sacerdotes y los seglares, aproximadamente pues, 60 seglares que trabajan en la Conferencia Episcopal, y el equipamiento y el funcionamiento de la casa. También decirles que este año, por curiosidad, decirles dentro del Fondo Comunitario Cesano, la previsión de la retribución de los señores obispos será de 1.300 euros mensuales. Estas son las partidas fundamentales que tienen en el presupuesto, y en cualquier caso, cualquier aclaración, estamos a su disposición.
Muy bien, pues para vamos a pasar al turno de preguntas. Si os parece, para hacerlo de una forma ordenada, vamos a dar paso primero aquí, las compañeras que estáis en Madrid, y luego os puedo ver allí, y así lo hacemos más ordenadamente y va mejor. Si nos decís de qué medio sois, y la pregunta, y vamos a
Vale, yo soy Pablo Rodríguez, de la cadena SER. Quería trasladarles dos cuestiones. La primera es si vamos a hacer una investigación por los casos de pederastia en el seno de la Iglesia, si es un asunto que se ha debatido en la Asamblea, y si hay obispos favorables a abrir esta investigación. Esto por una parte, y por la otra, quería saber también qué les parece la reforma de la Ley de Memoria Democrática que están planteando el Partido Socialista y Unidas Podemos,
todos los obispos de la Conferencia Episcopal son favorables a conocimiento, caso por caso, de las situaciones que se han podido producir, especialmente con un deseo de que no se produzcan más. En la mirada al pasado, nuestro principal interés es que cada víctima pueda sentir que la Iglesia, en cada diócesis, en cada congregación religiosa, en cada asociación laical, está dispuesta a acoger su situación. Si de esa acogida de su situación se deriva la posibilidad de abrir un procedimiento, ese procedimiento se abriría, porque la Iglesia, aunque tiene un periodo de prescripción de 20 años, cosa que tiene ya hace 10 años, aunque nuestra legislación solo con la aprobación de la Ley de Infancia se extendió la prescripción al plazo que ya la Iglesia tenía 10 años antes, pero además la Iglesia siempre está abierta a levantar la prescripción. Lo que nosotros no estamos por la labor, decirlo así, es de hacer investigaciones de carácter sociológico o estadístico. Pensamos que lo decisivo es el conocimiento de cada persona, de cada víctima, también de cada posible agresor, con nombres y apellidos. Y desde ahí, al vivir algo de lo que creo que ya hemos tomado conciencia, por una parte, de la gravedad de los abusos, de la importancia de la prevención y de la necesidad de mirar hacia adelante. Desde también una afirmación que yo creo que puedo hacer sin que pueda suponer ningún tipo de falso orgullo. Yo creo que la Iglesia española, desde la Iglesia universal, perdón, desde el año 2001, empezó a dar pasos respecto de cómo afrontar todas estas situaciones. La Iglesia española, a partir sobre todo de las normas que desde la Iglesia universal se dieron en el año 2010, es decir, hace 11 años, comienza también todo un procedimiento de puesta en marcha de diversas maneras de afrontar estas situaciones de los abusos, abusos sexuales, abusos de poder, abusos de conciencia. Y después del encuentro que tuvo lugar de los presidentes de, las conferencias episcopales con el Papa en el año 2019, desde ahí todavía, si cabe, los pasos adelante se han dado con especial singularidad. Yo puedo hablar, por ejemplo, de mi experiencia personal. Yo viví, me remonto al pasado, porque a veces cuando se habla de investigación del pasado se habla de 40, 50, 60, 70 años. Yo viví interno en un colegio de religiosos del año 64 al año 71. Ahí, durante esos 7 años que yo estuve, pasaron por ese centro más de 3.000 alumnos. Fueron profesores religiosos que eran, a lo largo de esos 7 años, fueron 120. Yo, la experiencia que tengo, el recuerdo compartido con tantos de mis compañeros, éramos en ese colegio 400 y pico internos y 1.500 alumnos externos, es de haber vivido con singular agradecimiento lo que vivimos allí, teniendo en cuenta que los contextos educativos son diferentes. Recientemente, esta misma semana, hemos visto una determinación educativa, por ejemplo, en el que en España, en el que se apuesta por que pueda pasarse de curso incluso con alguna asignatura suspensa. En la época a la que yo me refiero, que son los años 60, las exigencias de disciplina, de conducta, de comportamiento, eran muy fuertes, incluso con la mala práctica de poder dar algún cachete a algún alumno, que en el contexto de los años 60 era visto con bastante normalidad y que hoy, sin embargo, sería inaceptable, es inaceptable en cualquiera de nuestras escuelas, en cualquiera de nuestros asuntos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la hora de mirar el pasado, si no tenemos claro los rostros concretos, las víctimas concretas, no estudios genéricos, estudios de carácter sociológico o estadístico, que si nos referimos a los años 40, 50, 60, es muy difícil hacer otro tipo de estudio, porque muchas de las personas posiblemente afectadas quizás serían fallecido, pues es muy importante esta vía por la que nosotros hemos apostado y que seguimos apostando. Una opción por un conocimiento personalizado, rostro a rostro, cara a cara. Les diré que la experiencia de los obispos, por ejemplo, desde que se abrieron las oficinas, ya que se abrieron en el primer semestre del año pasado, del año 2020, ha sido que en la mayoría de las diócesis no ha habido ninguna denuncia. En las diócesis en las que ha habido, en las que he podido ver, en bastantes casos ha habido la posibilidad de dialogar personalmente con las víctimas. En ese caso, cuando desde ese diálogo se ha abierto la posibilidad de abrir un proceso, se ha hecho. Pero nos hemos encontrado que algunas de las personas que han llegado a querer hablar con nosotros, yo podría hablar de mi experiencia personal, y hablo de una experiencia personal de una persona queriendo hablar de lo que había vivido hace años sin ningún deseo de abrir ningún proceso, desde el punto de vista civil hubiera sido imposible por el asunto de la prescripción y no había materia suficiente para abrir, levantar la prescripción canónica, pero en todo caso esta persona me hizo repetidas insistencias en que su conversación quería ser discreta, sin pasar a medios de comunicación, sin hacer de su propio caso un asunto mediático, sino el deseo de que su propio testimonio fuera, en este caso para mí como obispo, un acicate para el compromiso de no mirar hacia otro lado, de poner en marcha todos los caminos de colaboración con las autoridades civiles, policiales, judiciales, fiscalía, la atención a las propias víctimas, la prestación de las ayudas terapéuticas necesarias. Yo puedo decir que esto hoy en la Iglesia española se está haciendo. Que lo están haciendo las congregaciones religiosas, que lo están haciendo las 70 diócesis de la Iglesia que peregrina en España, que incluso muchas asociaciones radicales han elaborado sus propios protocolos, que se han puesto en marcha programas de prevención con los catequistas, con los monitores de tiempo libre, con los agentes de Cáritas, en muchas de las diócesis españolas. Sabemos que tenemos todavía mucho camino por delante, porque en este asunto no hay que bajar nunca la guardia. Pero esta es nuestra opción, este es el camino que estamos realizando y el paso dado en esta plenaria, con la puesta al día de nuestra normativa canónica, con la configuración definitiva del servicio de coordinación y de asesoramiento, pensamos que es una buena muestra de este deseo de seguir caminando hacia adelante. Respecto a la otra cuestión, y en esta no me voy a entretener tanto, ciertamente yo creo que una de las grandes experiencias de la vida española de los últimos 40 años, yo recuerdo dónde estaba en septiembre de 1977 cuando se aprobó la ley de amnistía. Entre otras cosas, porque yo había salido muchas veces a las calles de Valladolid gritando libertad, amnistía. También añadíamos a veces, sin saber por qué, estatuto de autonomía. Pero decíamos con fuerza libertad y amnistía. Cuando Marcelino Camacho defendió en el Congreso de los Diputados la ley de amnistía, cuando lo hizo en un diálogo sorprendente, emotivo, mirando a los 7 diputados de Alianza Popular. Cuando eso se sella y se hace incluso un cuadro que está en el Congreso de los Diputados, y el cuadro del abrazo, cuando ese cuadro y la experiencia se llama Concordia, el volver a abrir todo lo que es una España en blanco y negro, el volver a decir los blancos y los negros, el volver a decir los franquistas todos horribles, la sociedad española en tiempo de Franco nada bueno, la sociedad española en tiempo de la República todo bueno. No, unos y otros sabemos que siempre tenemos que pedir perdón. Evidentemente el régimen de Franco no era una democracia, era un régimen dictatorial. Y la Constitución española supone un punto adelante y la amnistía supuso la formalización del abrazo. Desgraciadamente, un mes después de proclamarse la ley de amnistía, ETA asesinó. Y todavía hoy hay más de 300 casos de asesinatos de ETA que no han sido clarificados. Seguramente ese sea un mayor interés de concordia, de la reconciliación, de unión entre los diversos pueblos de España, de mirar hacia adelante. La Iglesia entonces participó activamente en una propuesta llamada de reconciliación. Una propuesta de reconciliación en la que la Iglesia española venía participando desde el año 1956 a través de diversas organizaciones eclesiales que tienen nombres y apellidos y que vivió con gran alegría lo que la amnistía significa. Y me alegra además poder hacer este comentario en Compostela, el lugar donde queremos vivir el jubileo de la gran perdonanza, el lugar donde queremos decir, miremos hacia adelante, hay desafíos extraordinarios del cambio de época, situaciones de los migrantes, situaciones del paro juvenil, situaciones del invierno demográfico, que nos dejan de convocar a trabajar juntos, unos españoles y otros, en una España en color, no en una España en blanco y negro, a la que la supuesta debilitación de la ley de amnistía nos devuelve.
Sí, si me permite una última cuestión sobre la visita del Papa, que se hacía referencia a Santiago. ¿Podemos dar por seguro que el Papa va a estar en Santiago el año que viene?
No. No, porque eso no depende de los obispos de España. Los obispos de España, como me parece, no solo los obispos. Por ejemplo, esta mañana en el saludo que el alcalde de esta localidad y el presidente de la Junta de Galicia han realizado a los obispos, que agradecemos, ambos han hecho referencia a esta cuestión. Es decir, que es una, el deseo de la visita. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la visita de Juan Pablo II significó un antes y un después en la peregrinación compostelana. Habría que ver cuál era el número de compostelas que se repartían en esta ciudad antes de la visita de Juan Pablo II y las que se repartieron a partir de la visita de Juan Pablo II. O sea que hay intereses diversos, podríamos decir, además de los espirituales, para que el Papa venga. Bendito sea Dios.
Pero por las cuestiones que están realizando, que usted decía, ¿qué probabilidades hay de 4 a 8 de agosto?
No se puede. Sería absurdo que lo dijera porque no tengo fundamento para decirlo.
Vamos con otra pregunta. ¿Detrás?
¿De que se habla un poco de la emisora de la Sexta? ¿Hablaba usted de las medidas que han adoptado para afrontar los abusos sexuales dentro de la iglesia? Me gustaría saber si tienen previsto tomar alguna medida para investigar esos abusos sexuales de forma activa, como se está haciendo.
Sí, nosotros estamos haciendo investigación de forma activa en las diversas realidades de la Iglesia en España. España no es un país centralizado y la Iglesia española tampoco lo es. Y vive, hoy mismo hemos visto que ha presidido en la catedral, no ha presidido el presidente de la conferencia, ha presidido el obispo de Santiago, porque el presidente de la conferencia no es jefe del obispo de Santiago. Y por eso nosotros afirmamos no solamente la autonomía, sino el ser la una santa católica y apostólica, la Iglesia, cada una de las diócesis. Y además, insisto, nosotros pensamos que el protagonismo del conocimiento de los casos, por otra parte, pequeños casos, lo cual no disminuye ni un ápice su gravedad, porque estamos hablando de personas consagradas, pero incluso sumando todos los casos que han salido, incluso sin ser juzgados, todos los casos que han salido en todos los medios de comunicación, referidos todos los casos que han aparecido en los listados de diversos medios, son casos que se remontan a un periodo de 80 años. Y todos los casos que han aparecido en un periodo de 80 años, pues seguramente no pasan de 1000. Y casos, mientras que en esos 80 años hay cientos de miles de sacerdotes y religiosos, millones de niños, adolescentes y jóvenes que tienen relación con la Iglesia. Y desgraciadamente, un número mínimo, pero existente, de algunos de ellos, un número que, por ejemplo, en lo que llevamos del siglo XXI, según hasta los propios informes de la Fiscalía General, que hace cada año los estudios de la Fundación ANAR, los estudios de otras fundaciones que realizan estos asuntos, hablan de que personas vinculadas estrechamente con la Iglesia, lo cual no significa sacerdotes solos, sino también religiosos, sino también personas que tienen una encomienda, hombres y mujeres, laicos, que son profesores de religión, por ejemplo, catequistas. Representamos el 0,8 de las denuncias de abusos que ha habido en los últimos 20 años. Y sin embargo, los abusos siguen creciendo en nuestra sociedad. Hay un problema extraordinario en nuestra sociedad. Ustedes que son de los medios de comunicación social, ¿por qué el foco solo en la Iglesia Católica? Cuando por otra parte, tanto desde el punto de vista de la prescripción, cuando desde el punto de vista de los protocolos de prevención, cuando desde el punto de vista de la atención, la Iglesia Católica desde hace 20 años está dando muestras de acogida. Hay casos, por ejemplo, en federaciones deportivas. ¿Se ha pedido una investigación general o una implicación al Comité Olímpico o a la FIFA o a la Federación Deportiva de turno? ¿No? La responsabilidad, y vuelvo a decirlo, porque me sabría mal que pareciera que esta dimensión cuantitativa, que me parece que es pequeña, pusiera en sombra la gravísima situación cualitativa. Porque nosotros somos conscientes de que estos pecados de abuso, estos delitos de abuso, quiebran la credibilidad de la Iglesia. Porque además, cuando son provocados seguramente por la autoridad moral o por abuso de conciencia, antes de llegar al abuso físico, nos parecen de una singular gravedad. No disminuimos para nada la gravedad. Por eso, medidas tan extraordinarias. El Papa convocó a los presidentes de las conferencias de todo el mundo. Incluso, podríamos decir que hasta en el derecho de la Iglesia se está poniendo hasta el límite lo que puede ser derechos legítimos de presunción de inocencia, de derecho de defensa de cualquier acusado. Porque esa es otra. Cuando alguien que ha salido en una primera plana como denunciado, meses o años después sale una sentencia de inocencia, vaya usted a buscar la noticia de la inocencia del que apareció en la primera plana. Porque no sale. Y esas cosas también pasan. Insisto, aunque pasen estas cosas, es decir, que haya acusaciones falsas, aunque el número sea reducido, la gravedad es tan grande que en la Iglesia, y también la Iglesia española, plenaria a plenaria, no deja de hablar y de abordar este asunto. La Iglesia Universal, año a año, no deja de renovar sus propias medidas. Y desde ahí hacemos un llamamiento a la sociedad, en nuestro caso a la sociedad española en general, porque en el tiempo de pandemia, los abusos sexuales a menores, que son súper graves, pero las agresiones que tienen que ver de alguna manera con las relaciones afectivas o sexuales en general, también entre adultos, desgraciadamente también crecen, lo cual es un timbre de alarma de nuestra propia propuesta educativa, formativa en estos temas.
No sé si hay alguna pregunta aquí, ¿no? Vamos a Madrid entonces, no sé si hay alguna compañera de Madrid, Laura Daniele, de ABC.
Sí, buenos días a todos. Quería saber si, bueno, después de esta asamblea plenaria, los obispos, bueno, se ha podido saber cuántas personas han sido atendidas en estas oficinas diocesanas para atender a las víctimas, cuántas denuncias ha habido, y luego si realmente los obispos, al evaluar, ¿no?, el funcionamiento de estas oficinas, creen que lo que han hecho hasta ahora es suficiente o se podría hacer algo más por las víctimas. Y luego otra pregunta es si de plenaria a plenaria no se ha dejado de abordar el tema de los abusos sexuales. Me gustaría saber también si también han escuchado a las víctimas en la asamblea plenaria. En alguna asamblea plenaria se han escuchado a las víctimas. Todos los obispos se han podido escuchar a las víctimas.
Empiezo por lo último. Yo he hecho referencia a las escuchas personales. En la asamblea plenaria no ha habido tal tipo de escucha. Yo creo que el servicio de coordinación y asesoramiento de estas oficinas creadas en cada diócesis seguramente abrirá posibilidades nuevas respecto a las sugerencias que se nos puedan llegar de unos sitios a otros. En concreto, en esta plenaria se ha sugerido que cada año estos servicios puedan hacer una información de lo que han vivido en cada año. Por eso yo, en este momento que estamos en el mes de noviembre, no tengo la información de este año. La información que podría hacer referencia es a lo que ya hablé al respecto. Me parece que en la última de las asambleas plenarias, con la rueda de prensa de la permanente del principio del verano, en las que diciendo que la mayoría de las oficinas no habían recibido y las que habían sido recibidas en las oficinas habían sido en torno a con 50 personas que había podido tener relación en el conjunto de todas las oficinas de España. Y el dato que he dado es el de las denuncias que han llegado a Roma, puesto que estos delitos graves que afectan a clérigos, al final quien tiene que hacer el juicio definitivo es en Roma. Y la información que yo he dado del año 2000 al año 2020 ha sido de 220 casos en el conjunto de toda España. Si les puedo adelantar, nuestro compromiso de, una vez puesta en marcha las oficinas y establecida la coordinación entre nosotros, de poder ofrecer anualmente la información de las actividades de las oficinas.
¿Una pregunta más?
Buenos días, monseñor. Soy Elena Magariños, de Vida Nueva. Quería preguntarle, en relación al documento sobre persona, familia y vida, ¿cuáles son esos principales problemas o amenazas por las que creen que está pasando España en este momento y por qué cree que es importante la visión que puede dar la Iglesia?
Sí, no es persona, familia y vida, es persona, familia y bien común. Es decir, que por decirlo en la jerga, lo que también es la vida de la Iglesia, sería poner delante no solamente asuntos que pudieran parecer de la moral personal o familiar, sino de la moral social, pero desde una intuición, que ambas cuestiones están relacionadas. Cuando nosotros decimos persona, familia y bien común, para decir persona tenemos en cuenta dos tipos de persona. En la vida eclesial, nos referimos a Dios hablando de las personas divinas. Y nos referimos a nosotros diciendo que somos personas y no individuos. El final del tiempo moderno ha supuesto la explosión de la comprensión del sujeto como individuo, que realiza pactos con los vecinos. Mientras que nuestra comprensión del sujeto es una comprensión personal, es decir, esencialmente relacional. Como el mismo Dios, que es uno, un único Dios en tres personas, nosotros decimos somos una familia humana en una multiplicidad de personas. Eso supone una comprensión de la familia y también unas claves para la comprensión del bien común. Entonces, aterrizando a la pregunta, ¿qué nos planteamos? Primero, la importancia de plantear la cuestión de Dios, que es el sentido de la vida, y desde la cuestión de Dios, en la comprensión católica de Dios, la razón, la libertad y la verdad, en un tiempo sentimental y emotivista como el que vivimos. La razón, la libertad y la verdad. La propuesta de familia como relación entre hombre y mujer asentada en el matrimonio entre hombre y mujer abierta a la vida. Y desde ahí ofrecer una propuesta de vinculación que haga frente a lo que a nosotros nos parece que es la causa de muchos de nuestros problemas, que es la desvinculación y el desarraigo. Desarraigo de los migrantes, desarraigo que las condiciones laborales suponen a muchas personas de irse y venirse. Desarraigo en la actual configuración de la distribución de la sociedad española en el territorio, que supone la aglomeración de muchísimas personas, de millones de personas, en pocos núcleos urbanos, durmiendo en una punta de la ciudad, trabajando en otra. Desarraigo de una España vaciada. Y desvinculación, que tiene más que ver con la propia comprensión de la persona y que afecta a cómo puede intervenir la sociedad en la gestión y el desarrollo del estado del bienestar. Esta crisis lo vemos sobre todo por la cuestión de las pensiones, lo vemos por cómo llegar a la sanidad y a la educación y a los servicios sociales. Nosotros, desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, que se despliegan en esta propuesta, decimos que la sociedad tiene que intervenir, no solo el Estado, en la gestión de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, del cuidado de los mayores. Estas serían un poco las cuestiones, la cuestión de trabajo, trabajo de los jóvenes, la cuestión del estado del bienestar, el asunto de los migrantes, y ni que decir tiene que nuestra propia comprensión de lo humano. A esta familia, que es la familia humana, se le ha dado un hogar, que es la tierra, que no podemos dejar de lado. Es una propuesta, diría el Papa Francisco, de ecología humana integral. Y queremos ofrecer una propuesta como banderín de enganche para unos diálogos en la sociedad española, que ya veremos a ver cómo articulamos y en qué medida aparezcan interlocutores para estos diálogos.
Muy bien, tenemos una pregunta más aquí.
También, por favor, yo soy sordo.
El 11 de julio, la Asamblea Estatal Española, después de esta Asamblea Plenaria, ¿cómo ve la preparación de esta fase sinodal?
Sí, en esta Asamblea Plenaria, donde yo me he referido a que hemos hablado del sínodo, lo hemos hecho, primero, escuchando a un español, que está en Roma siendo subsecretario del sínodo de los obispos en Roma. Es el padre Agustino Luis Marín, ordenado arzobispo en la Almudena justo al principio del verano pasado, de este año pasado. Entonces hemos escuchado el planteamiento del sínodo y hemos tenido un diálogo importante con él. También el arzobispo mérito de Zaragoza, que los obispos le encomendaron que coordinase el secretariado de la Conferencia Episcopal Española al servicio de las diócesis para vivir el itinerario sinodal, nos presentó el informe realizado a partir de las respuestas ofrecidas por casi 60 diócesis. en el que nos han contado cómo está siendo el comienzo del itinerario sinodal. Y en ese informe se nos dijo, hay especial ilusión y entusiasmo en los laicos, hay más dudas en algunos presbíteros y hay un deseo grande de ver que esta sea una oportunidad, sobre todo una oportunidad después de la pandemia, para volver a convocar encuentros, para volver a convocar reflexiones y sobre todo para impulsar la participación de todos en la Iglesia, en lo que la Iglesia siempre es comunión y misión, pero que precisa una participación singular de todos viviendo la vida. En este sentido, yo creo que se ha recibido también con alegría el que los plazos, aunque no muchos, se hayan ampliado. La razón fundamental de la ampliación del plazo, nos lo comentó el señor Marín, es que en el plazo que teníamos ahora hasta abril, en las iglesias del sur del planeta, en el hemisferio sur, les coincide con el verano. Noviembre, diciembre, enero, muchos sitios vacaciones de verano, con lo cual decir que culminasen en marzo, abril era... Entonces se ha ampliado hasta agosto. Es verdad que en agosto los que estamos de vacaciones, por decirlo así, somos nosotros en nuestras actividades pastorales, julio y agosto. Por eso nuestro plazo se ha ampliado hasta junio. Pero este plazo es bueno. Y en todas las diócesis se ha hecho formalmente la inauguración del itinerario sinodal. Se ha constituido una secretaría o servicio de ayuda diocesano del este itinerario sinodal. También me consta que muchas congregaciones religiosas, algunas han optado por incorporarse sin más a los grupos de las parroquias y las diócesis, otras van a hacer su itinerario propio, pero yo creo que se ha abierto un periodo de, si se me permite con estas palabras, aunque puedan parecer un poco cursis, de ilusión y de esperanza. La esperanza no tiene nada de cursilería en el camino no solamente de la Iglesia española, sino de la Iglesia universal. Si nos sentimos singularmente católicos, sabiendo que estamos viviendo este mismo itinerario, como lo sabemos cada domingo cuando celebramos la Eucaristía, unidos a los católicos de toda la tierra.
Muy bien, yo creo que ahora sí que terminamos. Agradeceros a todos vuestra presencia, a los que habéis venido a este Centro Internacional de Peregrino. De manera muy especial a los técnicos que han hecho posible esta conexión, especialmente en esta casa. También a los compañeros de prensa de aquí de la Catedral y del Arzobispado, a Jaime Mera, a Javier Aguado, a Manuel Blanco y a los compañeros de Madrid también, a María Cristina, a Santiago y a Carmen. Gracias a todos por ayudarnos a comunicar lo que hacemos y lo que vivimos. Nada más, la próxima reunión de la Asamblea Plenaria será allí por el mes de abril, si Dios quiere. Y hasta entonces, pues nos volvemos a ver. Ojalá que aquí en Santiago en verano. Gracias.